clamando por tu Espíritu Santo que nos guíe, nos instruya, para que estas palabras tan fuertes del Señor Jesucristo podamos comprenderlas y podamos tener en cuenta esa salvación que en este momento nosotros tenemos, Señor. Gracias por este momento en que nos permites abrir la Escritura y aprender de ella, Señor. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Venimos a este texto y recordamos que el Señor Jesucristo ha hecho un milagro, una sanidad a un hombre que tenía una mano seca. En este instante comienzan los inconvenientes, diría yo también, el ataque de estos líderes religiosos, los conservadores de aquel tiempo, los hombres espirituales, los piadosos de aquel tiempo contra Jesús. Jesús se retira de ese lugar donde estaba. Jesús se va a otra región, posiblemente a la parte norte de Galilea, donde está el lago de Galilea, la parte norte. Y muchas son las personas que lo siguen, muchas personas. Jesús les encomienda a estos que han recibido el privilegio de un milagro o de una expulsión de demonio, que no lo digan a los demás. Jesús no quiere que se sepa. Podríamos decir por varias razones. Él no quiere un malentendimiento del propósito por el cual vino. Él no está haciendo una serie de publicidad o campaña de sanidad. Él lo único que ha venido es a traer predicación de la palabra. Estos milagros corroboran lo que él ha afirmado, ese evangelio del reino de los cielos, el cual consiste en arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed el evangelio. Todo esto dice Mateo que fue para cumplirse la palabra del profeta Isaías. Entonces ahora, en estas mismas circunstancias, le traen a él a una persona que tiene tres condiciones. Es ciego, es mudo y está poseído por un demonio. Esta mudez pudiera también atribuirse que es también sordo. El pasaje no lo dice, pero probablemente lo es. En estas circunstancias, él tiene un demonio que está en él, una fuerza espiritual demoníaca que está ejerciendo influencia sobre él. Tal vez, no podríamos decir, tal vez temporal, o tal vez esporádica, o tal vez totalmente. El pasaje es breve. El pasaje es uno de los más breves que Mateo relata en cuanto a una sanidad. Tal vez esta sanidad no hace mucho énfasis Mateo, porque la realidad, él quiere manifestar lo que está aconteciendo aquí, lo que se produce a través de este milagro, el conflicto, la respuesta, la situación que se presenta con estos líderes religiosos. Y esta persona estaba poseída por ese ser demoníaco. Y cuando hablamos de los demonios se mencionan en los 19 libros que aparecen en los 27 del Nuevo Testamento. Es algo real. Los demonios son existentes, no son la idea de alguna denominación religiosa. Y los demonios tampoco son esos seres que fueron creados por una relación sexual entre mujeres terrestres y ángeles caídos. No, la realidad es que los demonios sí son ángeles caídos. Y Dios, que lo creó todo, Dios lo creó bueno. Dios creó, dice el libro de Juan 1:3, que todo fue hecho por ellos, por Dios. Específicamente en Juan habla del Señor Jesucristo, pero vemos que está la Trinidad junta. Todo fue creado por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. O sea que estos ángeles fueron creados por Dios. Inicialmente, Dios, obviamente, Él no utiliza de una manera directa el mal, Él no es el creador del mal, pero estos ángeles que fueron creados por Dios, de un momento a otro se rebelaron, específicamente Satanás, que era el que los lideraba, y fueron lanzados del cielo. Todos los ángeles fueron creados santos, pero algunos cayeron de su estado original. La Biblia dice en Judas 1:6 que no guardaron su dignidad. Abandonaron ese honor que el Señor les había dado. Y muchos eruditos creen que Satanás y sus seguidores está detallado este relato precisamente en una narración que hace el libro de Ezequiel con relación al rey de Tiro, en el versículo 28, o también cuando el libro de Isaías habla con relación al rey de Babilonia en el capítulo 14. Y quisiera leerles estos pasajes. Ezequiel 28, 11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Aquí vemos que inicialmente se dirige en esta narración hacia el rey de Tiro. Pero lo que vamos a leer a continuación no se refiere o no tiene nada que ver, de acuerdo a los eruditos, con un rey terrenal. Entonces dice: y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esta es una parte importante que muchos dicen que esta es la razón porque Satanás pertenecía al grupo de adoración en el cielo, dicen algunos. Versículo 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti, para que miren en ti. La Biblia de las Américas dice, para que vean en ti un ejemplo. Y la Biblia Internacional, Nueva Versión, dice, delante de los reyes te puse por ridículo. ¿Y cuál fue esto que hizo Satanás? Isaías 14, 12 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta es la descripción que da la Biblia de Satanás. Su corazón se enalteció, quería ser igual a Dios. Y Satanás se presenta como el gobernante del reino de las tinieblas, como el rey de este siglo, tiene diferentes denominaciones, el príncipe de este mundo, en Juan 12:31, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Y la Biblia se refiere a él, a Satanás, 52 veces como Satanás, o sea, opositor u adversario, 35 veces como el diablo, o sea, un acusador o calumniador. Entonces, el Nuevo Testamento hace referencia a estos demonios como seres caídos, espíritus malignos, espíritus inmundos, espíritus engañosos. Y el Nuevo Testamento también usa el término de principados y potestades, que se refiere específicamente a seres espirituales que buscan lograr los propósitos de Satanás en el mundo. Y esto tenemos que entender que Satanás es creación, como vimos en el texto de Isaías y en el texto de Ezequiel. Satanás es creación de Dios. Pero existen dos posiciones respecto a él. Hay personas que lo ven como un ser poderoso y hay personas que lo ponen a un lado como inexistente. Satanás es creado, él es espíritu, él es más fuerte que nosotros. Él es más fuerte que nosotros, un ser con inteligencia, una sabiduría que lamentablemente usa para la maldad. Es un ser poderoso, pero no es tan poderoso como Dios. Lo repito, es un ser creado. No existe tal cosa de un dualismo en que Satanás es un ser poderoso igual a Dios, pero que él es de las tinieblas y Dios es de la luz. No, definitivamente no existe esa comparación. Dios es el soberano, el poderoso, y Satanás simplemente es un ser que rinde cuentas a Dios. Como decía un teólogo una vez, Satanás es alguien que tiene una cuerda. Y esa cuerda Dios la permite llegar hasta donde Él quiere. Pero está ahí, está haciendo daño, está influyendo, está estorbando, está tratando de hacer caer a los suyos, tratando de seducir a los hijos de Dios, tratar de acusarlos delante de Dios. A eso se refiere. Satanás está allí. Entonces, cuando venimos a este pasaje, dice que fue traído a él un demoniado, ciego y mudo. Y esta sanidad que aparece aquí, dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Es una sanidad supremamente rápida que Mateo no nos dice absolutamente nada. De detalles de cómo lo hizo, cómo sucedió, cómo fue que lo expulsó, cómo fue que este hombre obtuvo su visión, cómo fue que obtuvo el habla. Muchas personas atribuyen que este problema que él tenía de su mudez y su ceguera se refería al demonio que lo estaba poseyendo. En el contexto es así, pero esto necesariamente no significa que toda persona que tenga una de estas situaciones está poseído por un demonio. Eso es, hay que aclararlo porque no es así. En este momento sucedió así. Y lo irónico es que esta rápida narración de una sanidad que está haciendo manifiesto aquí Mateo, se presenta delante de una gran multitud de personas. Recordemos que lo venían siguiendo de diferentes lugares. Toda la gente de la región de Galilea, de Judea, de incluso partes fuera de Tiro y Sidón, venían personas siguiéndolo ahí. Había una gran multitud. Y dice el versículo 22, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita. Esta gente había venido detrás de Jesús. Ellos habían sido testigos de muchas de las obras que él había llevado a cabo. Él había realizado muchas sanidades, expulsiones de demonios incluso. Pero ahora Mateo nos hace ver que él estaba, estas personas que estaban ahí, este mismo grupo, estaban atónitas. Y esta es una palabra que Mateo no la había utilizado anteriormente. Esta palabra significa que estaban espantados. Esta palabra significa primariamente y literalmente que estaban fuera de sí. Estaban admirados por lo que había sucedido. Algo sorprendente, a pesar de lo que ellos habían visto anteriormente. Era algo que llamaba la atención de ellos. Y la gente, dice ahí, y toda la gente. Tenemos siempre que tener en cuenta que estos son hipérboles que se usan en las escrituras. Toda la gente no es cada uno individualmente. Toda la gente se refiere a mucha cantidad. Mucha cantidad de esas multitudes que lo seguían creyeron o dijeron o estaban totalmente asombradas de ver la prueba tan evidente, como vieron a Jesús sanar y expulsar el demonio de este hombre, que esta multitud llegó a la conclusión de que la persona que lo llevó a cabo no era cualquier persona, no era cualquier ser humano. Ellos llegaron a la conclusión de que este hombre, este que había hecho esto, era alguien especial. Y ellos dicen, ¿será este el hijo de David? Y no es una superstición de algún mago o alguna persona extraordinaria que viene de la descendencia de Salomón, de Rey David y Salomón, y de ahí vinieron sus hijos. No, este título, hijo de David, es el título mesiánico de Jesús. Es el título que él, cuando nosotros leemos 2 Samuel 7, vemos esa promesa que Dios había hecho al rey David, de que de su descendencia iba a venir un rey que su reino no tendría fin. Este es el Mesías, ese Mesías que vendría de la descendencia de David. El Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, aquel por el cual los judíos oraban, esperaban, y que hasta este tiempo, incluso en la actualidad, todavía esperan. Pero él llegó, él estaba allí, él estaba presente. Ellos habían sido testigos del increíble y obvio, y sin lugar a dudas, impresionante obra de Dios que se había llevado a cabo en ese momento. No era cualquier simple poder. Y no había más que admirar a Jesús. ¿Será este el Hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el que hemos estado esperando por tanto tiempo? Y lo hacen en una forma de una pregunta retórica. Una pregunta que prácticamente es como una afirmación o evidencia de lo que ellos han venido viendo desde hace mucho tiempo. Ellos habían sido testigos de eso. Y cuando ellos hablan de, ¿será este el Hijo de David? Vuelvo y repito, es una declaración exacta de quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y al igual como sucedió cuando Jesús sanó a dos hombres ciegos también anteriormente, recuerda, lo vimos en Mateo 9, que le decían, ten misericordia de nosotros, Hijo de David, que también lo seguían y se entraron hasta la casa donde él estaba. O sea que ya este nombre de Jesús como Hijo de David es algo que ya la multitud entiende a quién se refiere. La multitud ahora sabe quién es Jesús. Pero los fariseos, al escuchar decir, dice el versículo, los fariseos, al oírlo, o sea, al oír los fariseos decir que la multitud estaba diciendo, ¿será este el Hijo de David? Esta persona con el conocimiento que tenían, con lo que habían venido viendo, porque ellos también estaban dentro de la multitud, ellos estaban siguiendo todo este grupo que iba avanzando con Jesús. Ellos al estar ahí, en vez de decir, wow, de verdad que lo que las escrituras dicen, la verdad que lo que él ha venido diciendo, la verdad que esto es una manifestación de que él es el Mesías. Pero no fue eso lo que hicieron, todo lo contrario. Al ver esa maravillosa obra de Dios y que no podían negarla, estos teólogos de aquel tiempo, los conservadores, los religiosos, los piadosos, lo único que hicieron fue desacreditar a Jesús. Desacreditarlo. Dice el versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Qué lamentable que las personas que primeramente debieron haber caído rendidas delante de Dios, hecho hombre Jesús, lo único que hacen es criticarlo. Triste, al ver una realidad, al ver algo excelente, algo que no tiene discusión ni dudas, lo único que hacen es decir, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Y era algo que ellos habían hecho anteriormente. Si recordamos también en Mateo 9:34, ellos dijeron las mismas palabras. Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y la molestia de ellos posiblemente era que, ¿cómo era posible que este carpintero que viene de Nazaret, de la provincia de Galilea, cómo puede salir algo bueno de Galilea, sea ese hijo de David? Esto no les podía caber a ellos. Su orgullo, su autojusticia, no les permitía ver a quién tenían al frente. No lo podían ver. Y Jesús sacó el demonio de esta persona y ahora lo escuchaban hablar. Los fariseos, los líderes religiosos, seguramente aquellos que habían conspirado contra él para destruirlo en el versículo 14, no se atrevieron a confesar este maravilloso y visible milagro de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y en vez de admitirlo y admitir que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, a quien Dios envió, lo único que hacen es injuriarlo, blasfemarlo, atacarlo. Dicen, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Y esta palabra Belcebú viene del Antiguo Testamento, que significa Señor de las moscas, Dios del estiércol, Señor de la suciedad. ¡Wow! No encontraron una palabra más para atacar a Jesús con la palabra más sucia que se utiliza para identificar a Satanás. En el Nuevo Testamento, la palabra Belcebú se utiliza para el diablo. O sea que vemos aquí que el Señor Jesucristo recibe de los labios de las personas que están alabando a Dios, de las personas religiosas, el más crítico, ofensivo, sucio nombre dirigiéndose hacia Jesús. Una vil calumnia y blasfemia posible. Y usan ese peor nombre que se les ocurre para identificar a Jesús con Satanás. Estos fariseos llamaron al que es puro estar unido al Dios del estiércol. ¡Wow! Al que es bueno lo llamaron malo. Y eso es precisamente lo que Isaías dice. ¡Ay de aquellos! ¡Ay de aquellos! Isaías 5:20. Es triste que suceda algo así. Y es triste escuchar incluso en los tiempos modernos personas referirse a Jesús de una manera despectiva. Es triste. Estas personas querían desacreditar a Jesús. Ellos, lo primero que se les ocurrió fue decir que estaba unido a Satanás. Ellos sí admitieron que un milagro se había hecho, porque no les quedaba más de otra. Era obvio lo que había sucedido. Un hombre que estaba ciego ahora veía, que estaba mudo y hablaba. Pero ellos no dicen que eso fue una obra por el poder del Espíritu Santo. Lo que ellos dicen es que no, sí, lo hizo. Pero lo hizo por el poder de Satanás. Eso es lo que ellos están afirmando. Lo acusan de hechicero, prácticamente. Algo que es castigable. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18, vemos del 9 al 14 cómo la hechicería, la magia y todo este tipo de actividades satánicas o involucradas con el diablo son castigables. Ellos querían desacreditar a Jesús. Y de hecho, ellos ya lo habían tratado anteriormente, habían dicho que él tenía demonio. En Juan 7:20, ellos habían infundido tanto en la multitud que dice que respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? En Juan 8:48 respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Lo acusaban de mestizo, de mezclado. Y fuera de eso que tenía demonio. Juan 10:20, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Estas personas entraron en un completo ataque contra Jesús. Contra Jesús. La multitud podría haber sido bastante grande. Y cuando los fariseos hablaron, ellos posiblemente por el ruido de todas las personas que estaban ahí, no lo hicieron de una manera abierta. Ellos posiblemente, el grupo de ellos, empezaron a comentar y dijeron, este hace eso por el poder de Belcebú. No se sabe, el texto no nos dice si Jesús los escuchó, si ellos lo dijeron de una forma audible. Pero lo que sí nos dice el texto es que Jesús conocía los pensamientos de ellos. Jesús supo lo que ellos tenían en el corazón. Jesús supo las intenciones de maldad que tenía. Él conocía todo ese propósito que ellos estaban planeando. Y dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y este es un argumento claro. Es un argumento lógico que Jesús les presenta. Les está diciendo lo que ustedes están pensando, lo que ustedes están murmurando es sin sentido, es tonto. ¿Cómo un reino se va a atacar contra sí mismo? Eso sería como un tipo de guerra civil. Si la unidad en un país funciona y se producen conflictos internos, se destruye la unidad, se destruye la estabilidad. Así como en un gobierno no puede haber ataques contra sí mismos porque se destruye, lo mismo sucede en una familia. Una familia donde una pareja de esposos, el uno está en ataque contra el otro, están en conflictos, están en esa lucha, ese matrimonio no va a sostenerse. Dice aquí, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida. Un hogar donde exista este conflicto, esta división, no teniendo en cuenta la unidad que Dios ha establecido desde la creación en esa unidad de hombre y mujer en el santo vínculo del matrimonio, convirtiéndose en una sola carne, no manteniendo esa unidad, se destruye. No funciona. No va a funcionar. No va a funcionar. O sea que el argumento de Jesús es claro. Y cuando lo vemos aquí, Satanás lo único que quiere es tener gente, atraer gente. ¿Cómo Satanás va a expulsar a su propia gente? Ese reino poderoso que él tiene, si él mismo se empieza a atacar contra sí mismo, se va a destruir. Y es lógico el argumento. Si Satanás empieza a liberar sus propios cautivos, se va a quedar solo. Y lo que él quiere es reclutar la mayor cantidad de personas para su mundo, para su gobierno, para su propósito. Y si Satanás lucha contra sí mismo, se va a destruir. Él no se mantendría, su reino se acabaría. Marcos 3:26 dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Es algo que Jesús les hace ver. Esa teología de ustedes, esa acusación que ustedes están trayendo, no tiene ningún fundamento. Es ilógica, es ridícula, no tiene sentido. Satanás no puede expulsar a Satanás y sobrevivir de ninguna manera. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Definitivamente. Versículo 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Los fariseos, desde luego, algunos líderes religiosos no se atrevían a hacerlo directamente, porque eso los haría inmundos. No se atreverían a acercar a alguien que tuviera un espíritu, eso lo hemos visto anteriormente. Pero ellos tenían sus discípulos, tenían sus exorcistas judíos que se dedicaban a esta actividad de expulsión de demonios. Eso lo vemos en Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, decían ellos, tratando de expulsar demonios. Y en Hechos 19:14 dice que había 7 hijos de un tal Esseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. ¡Wow! O sea que en medio de estas circunstancias y en medio de estas creencias y ritos que ellos tenían, de todas maneras había alguien de los sacerdotes que estaba involucrado en esta actividad. Entonces Jesús les pregunta a los fariseos, ¿por qué poder esos discípulos que ustedes tienen, que echan fuera demonios, por qué poder ellos lo hacen? ¿Con qué poder? Cuando sus exorcistas lo hacen, estoy especulando, ellos lo dicen, lo hacemos por el Dios y Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos saben por quién lo hacen. O sea que, si los hijos de estos exorcistas liberan a gente con el poder de Dios, hijo Jesús lo hace de una manera más poderosa, ¿cómo pueden ellos evaluar que esos discípulos sí lo hacen por el poder de Dios? ¿Y cómo ellos pueden evaluar que él lo hace por el poder de Satanás? Es una pregunta que él les hace lógica. Jesús es un maestro. Jesús los hace caer en cuenta de su mismo error y se los hace caer con mismas preguntas. O sea que el expulsar de demonios es una prueba de la ayuda del poder de Dios. Por lo tanto, ellos mismos, aquellos que han llevado a cabo esas expulsiones de demonios, sus discípulos, esos exorcistas ambulantes, van a ser los testigos contra ellos. Así, ¿pero qué están diciendo ustedes? Si Satanás no se puede expulsar a sí mismo, si nosotros lo hacemos es por el poder de Dios, el Todopoderoso. Entonces, no tiene fundamento lo que está diciendo, queridos fariseos. Dice, por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Jesús ahora manifiesta la única alternativa y la verdad por la cual Él lleva a cabo esos milagros. Y es por el poder del Espíritu Santo. Lo dice en el versículo 28. Pero si yo, por el poder de Dios, echo fuera los demonios. El libro de Lucas, el paralelo, me gusta cómo lo dice. Dice, mas si por el dedo de Dios, una metáfora para definir lo que es el poder de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y todo lo que hace Jesús, como vimos la semana pasada, lo hace por el poder del Espíritu Santo. Jesús, hombre, lo hace por el poder del Espíritu Santo. Vemos cómo ese poder fue recibido en el día del bautismo, con esa aparición visible del Espíritu Santo posándose sobre él, que hemos dicho vino en una forma visible como de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, sino que fue hecho manifiesto de esa manera para que el testimonio quedara marcado en todos aquellos que estaban en aquel lugar. Jesús hace lo que hace por el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo dice en Juan 3:34, porque el que Dios envió, o sea, Él, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios le dio el poder total del Espíritu Santo a su Hijo Jesucristo. Jesús dice claramente aquí en este texto, y es algo que nos hace a nosotros entender la realidad en la cual vivimos. Jesús está hablando aquí que hay dos reinos en este mundo. Hemos visto que si Él saca los demonios por el poder de Belcebú, el reino de Satanás está dividido, está acabado. Vemos un reino. Y dice, y si yo expulso o echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hay dos reinos. Un reino de maldad y un reino de santidad. Hay un reino de oscuridad y hay un reino de luz. Y eso es lo que vemos aquí claramente. Jesús lo dice, el reino santo de Dios y el reino de maldad y pecado de Satanás. Aquí vemos esto claramente. Y la realidad es que las personas que estamos aquí reunidos y que están en cualquier parte del mundo, estamos en uno de los dos. En uno de los dos. O el reino de las tinieblas o el reino de la luz. O el reino de Satanás o el reino de Dios. Esa es una gran verdad. Es una gran verdad. La conclusión de Jesús es que el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado con Él. Jesús lo había dicho desde un comienzo, al principio de su ministerio, cuando en Mateo 4:17 comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabras que ya Juan el Bautista, el precursor, el que alistó el camino para el Señor, lo había dicho en Mateo 3:2. Pero ahora Él dice, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ciertamente. Con toda seguridad, no hay duda, aquí está ese reino dentro de ustedes. Jesús dice, el poder y la presencia del Espíritu Santo es lo que demuestra que yo, el Mesías, he llevado a cabo todos estos eventos que ustedes han sido testigos, que ustedes han visto, que han palpado, que han escuchado. Yo, por el poder del Espíritu Santo, lo he hecho. Los poderes de la oscuridad han huido. Porque el reino de Dios está aquí. Y eso es lo que sucede. El reino de Dios hace huir al reino de las tinieblas. Eso es como decía David Platt una vez, que si una persona tiene un basement que está abandonado, que muchos años no entra él, y entra con esos dos reflectores fuertes, lo primero que usted ve es que se van a mover animales por toda parte, porque la luz echa fuera todo aquello que es contaminante. La luz de Dios, la luz y el poder del Señor. Jesús está diciendo, ustedes han visto lo que sucedió en la sinagoga con ese hombre de la mano seca. Ustedes han visto lo que sucedió ahora con este hombre ciego y mudo. Ustedes lo han visto. Ustedes han venido siguiéndome y han visto los milagros que he hecho. Claro que no significa esto que estoy haciendo una cruzada de milagros. No. Pero ustedes han sido testigos que la palabra que el testimonio de la verdad ha sido corroborado a través de estas obras. Ustedes han estado esperando al Mesías, el Mesías está aquí, el Mesías ya llegó, yo soy ese hijo de David. El rey llega a ejercer su gobierno, Jesús está ahí. Y el versículo 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Este versículo muchas veces lo hemos escuchado. Y este es uno de los versículos que muchos de nuestros hermanos de otras denominaciones utilizan para atar al diablo, para amarrarlo, que cada rato se les vive soltando. Aquí, esto, lo que está haciendo el Señor aquí cuando dice, ¿cómo alguno o cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y es una respuesta o una pregunta lógica. Si una persona, si nosotros estamos en nuestra casa y viene un ladrón, no nos va a decir a nosotros, con permiso señor, yo voy a entrar, me voy a llevar ese televisor que está como bonito, grande, me voy a llevar este equipo de sonido que tiene, me voy a llevar estas cosas que usted tiene, no hay ningún problema, ¿verdad? Nadie va a hacer eso. Lo que va a hacer el ladrón es inhabilitar al dueño de la casa, de alguna forma u otra. Pues tal vez no lo amarre, tal vez lo amenaza con un arma, qué sé yo. Pero lo que va a hacer es inhabilitar al dueño de la casa para poder saquearla, para poder sacar las cosas. Jesús lo que está diciendo aquí es un ejemplo lógico. Lo único que puede atacar a un hombre fuerte es sujetarlo. Y sujetarlo por alguien más fuerte. Porque si viene un ladrón y está el dueño de la casa, que es un hombre militar, que ha hecho ejercicios de defensa personal, que ha estado en combate, y viene alguien y viene como a querer hacerle algo, el pobrecito va a quedar ahí doblado. Entonces, tiene que ser alguien más fuerte que pueda dominar a este hombre fuerte que el Señor está poniendo como ejemplo. El Señor está diciendo entonces que Él ha invadido el territorio de Satanás. Y él es alguien fuerte, el hombre fuerte, pero hay otro que es más fuerte, que ya ha entrado a la casa y lo ha inhabilitado, lo ha sujetado, lo ha puesto de una forma en que no puede hacer nada. Eso es lo que se refiere, eso es lo que tiene que ver aquí. La declaración del Señor entonces tiene implicaciones, no solo en aquel tiempo, sino para nosotros también en este momento. Si eres cristiano, si eres una persona que por la gracia del Señor ha sido regenerada y estás andando en Él. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes si primero no lo ata? Y esta palabra saquear que aparece aquí es una palabra que suena como fuerte, porque suena como que alguien está entrando a robar, a quitar algo ajeno. Pero cuando vemos esto, esto no es un robo. Porque este hombre fuerte tiene en su casa posesiones que no le pertenecen. Este hombre fuerte tiene cosas que no son de él. O sea que ese hombre fuerte que es Satanás es el verdadero ladrón. Es el que tiene cosas que no le pertenecen a él. Y así mismo sucedía cuando nosotros estábamos bajo su dominio. Cuando estábamos bajo sus garras. Todos venimos a este mundo bajo el dominio de Satanás. Todos, sin lugar a dudas. Pudiéramos hablar en este tiempo actual, si hablamos de que hay una persona que es un asesino, una persona que es un ladrón, una persona que es un violador. Es lo mismo que si una persona que es ejecutiva, que es un buen personaje en su casa, en su trabajo, en lo que hace. Eso no hay diferencia. Todos vinimos a este mundo bajo la influencia, el poder y el reino de Satanás. Eso es una gran realidad. Todos vinimos a este mundo así. Y eso, todos hemos nacido bajo el dominio y la autoridad del Dios de este siglo. Todos, de un momento a otro, si no están en Cristo, son posesión de Satanás. Y Jesús les dice en otras palabras, ustedes ven a este hombre que era ciego. Ustedes ven a este hombre que era mudo. Este hombre ahora habla. Ustedes vieron a un hombre con la mano seca. Ustedes han visto a los muertos revivir. Yo he atado e inmovilizado a ese que tenía el control sobre ellos. Yo lo he inmovilizado. Yo he quitado a ese hombre algo que no le pertenece a él. Yo lo he hecho. Jesús es el divino rey guerrero que rescata a su gente. Él lo hace. Y esto lo vemos de una manera hermosa en el libro de Isaías 49, 24. Cuando dice, y pareciera que fuera un paralelo a esto que estamos hablando. Dice el Señor, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Versículo 25, Isaías 49. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. De eso se trata. Jesús, al atar a este hombre fuerte, le está quitando no lo que le pertenece a él, sino lo que le pertenece a Dios, sus hijos. Y vuelvo y repito, como una vez nosotros éramos pertenencia de Satanás, y por la gracia de Dios hemos sido rescatados. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada que Jesús libera, sana a un leproso, hace andar un paralítico, cada que da vida a un muerto, lo que hace es que está proyectando eso que finalmente él lograría en la cruz. Cada encuentro donde Jesús muestra su poder manifiesta que hay una lucha entre dos seres. Es una realidad, como la tentación de Jesús en el desierto. Eso lo vimos por parte de Satanás. Está esa lucha que Jesús ganaría definitivamente en el Calvario. Una lucha que está ganada. Todo lo que Jesús hace apunta hacia esa victoria final en la cruz. Lo que dice Juan 12:31. Ahora el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Jesús ha atado y inmovilizado la casa de Satanás. Él ha inmovilizado su poder. El reino de Dios está aquí porque el rey está tomando autoridad y ha inmovilizado a su enemigo. Y no solamente eso, Jesús exhibió públicamente a Satanás en la cruz. Lo venció, lo desacreditó públicamente en la cruz. Jesús hace visible que el reino de los cielos está aquí. Está allí. Y es precisamente lo que él le respondió a la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista cuando fueron a preguntar, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Él está haciendo evidente eso. Recuerden, él le dijo en Mateo 11:4, y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea que Jesús anuncia quién es Él, no solamente por sus palabras, sino por sus hechos. Probablemente Jesús no quería que la gente dijera quién es Él, porque Él quería, posiblemente, que la gente se diera cuenta por sí misma, que fueran testigos presenciales de lo que Él hace, al escucharlo y ver sus poderosas obras. Entonces ahora Jesús, en medio del conflicto que está sucediendo con estos líderes religiosos, en medio de esta multitud que es cada vez más grande, Él hace una advertencia bien fuerte. Una advertencia bien fuerte. Jesús lanza una de las más severas advertencias contra los fariseos. Él dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y Jesús lo hace con una sabia intención. Esta palabra desparramar, que nosotros entendemos de una forma que es como regar algo que llevamos nosotros se nos vacía. Esta palabra desparramar significa también esparcir. Esta palabra significa dispersar. Y si recordamos bien, el pueblo de Israel fue objeto de muchas dispersiones. Fue objeto de exilios, fue objeto de separaciones, fue objeto de muchas cautividades. O sea que esta palabra esparcir que el Señor utiliza aquí es haciendo manifiesto que si no están con Él, son las consecuencias que ellos van a recibir. ¿Cuál es el mayor temor de una familia? Que sus miembros sean esparcidos. Vemos ahora en estas situaciones que están pasando, que muchos niños en la frontera están pasando. Vemos esa dificultad, ese llanto, vemos ese dolor de los padres por querer reunirse nuevamente con sus hijos. El dolor de ser esparcidos, de ser separados de esa unidad familiar. Es difícil. O sea que lo que Jesús ha hecho con estas sanidades es traer a un endemoniado a la unión con su familia. Ha traído a leprosos que, como nosotros sabemos, están separados de la sociedad, están separados del templo, están separados de su familia. Ahora con estas sanidades lo que Jesús ha traído es nuevamente unidad. Ha traído esa comunión de esas familias, de esos seres. Y lo que ha hecho Jesús también a través de todo esto que Él ha venido haciendo es traer a ese pueblo alejado de Él a una comunión con Él mismo, con Él mismo. Jesús aquí está haciendo una declaración contundente. Él dice, el que no es conmigo, contra mí es. ¡Wow! O sea que lo que está diciendo Jesús es que solamente hay dos opciones. O se está con Él o no se está con Él. No hay un punto blanco y un punto negro que usted diga yo voy a escoger el gris. No. O se está con Él o no se está. Usted no puede decir, bueno, pues a mí, pues yo no opino, yo no me meto, yo escucho y pues, no, pues, pero la verdad yo no. Usted está en contra de Él. Si usted no está con Él, está en contra de Él. Si usted puede opinar cualquier cosa, pero su decisión o su inclinación no está a ninguna de las dos partes, usted está en contra de Él. Es claramente lo que dice el texto aquí. No hay neutralidad, no hay neutralidad. O está en el reino de Dios o está en el reino de Satanás. Es lo que Jesús claramente dice aquí. No se puede decir que estás ni a favor de Cristo ni en su contra. Si no toma ninguna decisión, estás en contra de Él. Esa es la verdad. Y esa es la verdad para todas las personas que escuchan. Las personas que escuchan el Evangelio dicen, ah, yo me alegro por ti. Mira, cómo has cambiado. Tu manera de hablar, wow, se nota. Qué finura. Qué bien, pero ¿sabes qué? Eso no es para mí. Me alegra por ti. Se ve cómo tu familia ha mejorado. Se ve cómo tu relación con los demás ha cambiado. Pero para mí no, yo todavía quiero disfrutar un poquito. Yo estoy muy joven. Yo necesito disfrutar de la vida un poco. No, si no estás con Él, estás en contra. Esa es la realidad. Claramente aquí lo dice. No hay tercera opción. No hay tercera opción. Y el apóstol Juan, en 1 Juan 3, hace una distinción clara entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que hay dos términos. No hay medio. No hay tercera opción. Todos los seres en el mundo viven y mueren en una de estas dos categorías. No hay tercera. Una de las dos. Y el destino eterno está determinado por uno de los dos. O se va al cielo o se va al infierno. Es lo que Jesús está diciendo. Y estas son advertencias claras. La palabra muestra advertencias de esta forma para hacernos ver a nosotros el grado de severidad que existe cuando se rechaza al Señor. El Señor no hace una invitación, venid a mí, yo estoy tocando su puerta, por favor, ábrame. No, el Señor manda, el Señor ordena que la gente se arrepienta. Es una orden. Pero el Señor aún en su misericordia, Él hace esa invitación. Él la hace. No como un ruego ni una súplica, pero Él hace esa invitación. Él la hace. Estas son palabras de juicio las que el Señor muestra aquí. O se está con Cristo para vida, o no se está con Él para muerte, para condenación eterna. Es la gran realidad. Entonces ahora ha llegado la hora de tomar una decisión. Y en ese momento que Jesús está hablando con esta gente, Él les está confrontando, Él les está diciendo esto a toda esta multitud que había ahí. Pero obviamente, de acuerdo a este pueblo rebelde, religioso, el pueblo escogido de Dios, estos líderes religiosos, decidieron escoger rechazar a Jesús. Lo rechazaron. La multitud es cada vez más grande y Jesús la confronta fuertemente. Y recordemos que Jesús en su misericordia le había dicho anteriormente en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Es una invitación de la gracia soberana de Dios. Es una invitación misericordiosa de Dios. Aquí está el punto. La multitud está allí y ha llegado la hora de tomar una decisión. Y prácticamente los fariseos han tomado una decisión. Y yo pregunto a aquellos que están aquí, que aún están en esa divagación en que, no, yo no pienso mal de Jesús. No, pero no han tomado una decisión. Estas son palabras serias. Estas son palabras que confrontan. Si estás en un término medio, estás condenado. Está claro aquí. Está claro. Dice el versículo 24, mas los fariseos decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y vemos aquí cómo muchas de estas personas, los líderes espirituales, los fariseos y los escribas, fueron quienes incentivaron al pueblo, influenciaron sobre el pueblo, influenciaron a la nación contra Jesús. Y el pueblo creyó la mentira de estas personas. Y fueron los que finalmente, en aquel momento decisivo, dijeron, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! El punto central aquí entonces es finalmente, ¿en qué reino estás? ¿En qué reino estás? Porque como vemos seriamente, estas palabras de Jesús marcan un momento decisivo en la vida de cada uno de nosotros. Y es el momento de tomar ese camino. Y ese camino que conduce a la vida, que solamente es a través de Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que en la cruz exhibió públicamente a Satanás. Jesús en la cruz recibió el castigo que cada uno de aquellos que lo rechazan recibirá. Jesús en la cruz no solamente recibió el castigo de Dios por sus pecados, sino que en su resurrección ha dado la perfección, la justicia que Él vivió durante su vida terrenal y que nos hace a nosotros finalmente estar presentes delante de Dios. Así que, ¿cuál es ese reino en el que estás andando? Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, estamos en este momento verdaderamente confrontados por tu palabra, Señor. Vemos que